L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar con Mauricio Rojas de lo que está ocurriendo en Chile y de muchas otras cosas, obviamente, también de literatura. Él fue ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y en este caso nos presenta un libro sobre Marx en el que trata de entender cómo es la concepción del comunismo como utopía. También vamos a hablar de la ganadora del Premio Nacional de Narrativa, Cristina Morales, autora del libro Lectura Fácil, que está publicado por Anagrama. Y no solo del galardón, sino de las declaraciones de la autora sobre cómo están los radicales asaltando Barcelona. Todo esto y mucho más en L de Libros, el programa de literatura y libros de Radio y Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de Don Isaac Vizcaíno, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos como se merece el director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal estáis?
Pues muy bien, porque vamos a hablar de un premio, en este caso es el Premio Nacional de Narrativa. La semana pasada hablábamos de los premios Nobel, los premios Planeta, si es que estamos como muy de galardones en este programa. Es un premio que nos ha llamado la atención porque la autora es Cristina Morales, es una chica bastante joven, de aspecto pues como un poquito rupturista, podríamos
se
decir.
Se parece a Bea Talegón, señores. Y ahora, si tienen cajones, vayan a la librería a comprar algo de la Talegona esta. Buenas tardes, buenos días.
Buenas noches
a todos. Vayan. Porque la mujer, la chica esta, no es que sea fea. Es que sea fea.
Exacto, es una chica muy guapa,
lo hace,
¿verdad?
Bueno, no sé si es guapa. Es que no entro.
No, pero que
sea
sea
fea. Se hace la desagradable. Quiere ir de desagradable y lo consigue. Es desagradable. Vaya pájara han premiado. Porque para eso está el Estado. Para premiar a estupendos de la vida que dicen cosas como: es una alegría que haya fuego en vez de cafeterías abiertas en Barcelona. ¿En serio que es necesario premiar a esta gentuza? Pero de verdad, seguro que no hay ninguna. Que no hay ninguno. Al que se le pueda dar el Premio Nacional de Narrativa. Antes que a esta elementa.
Pero fíjese, don Mario, en este caso lo que se está premiando es la obra, en concreto Lectura Fácil de Anagrama, que ha sido la más reciente obra de esta autora, y no tanto su ideología.
Hombre, solo faltaría. Solo faltaría. Pero es que me conozco yo estas cosas. Porque te dicen, no, la calidad literaria es lo que prima. Ya, cuando premiéis a un nazi, de los que escriben bien, que hay. Cuando premiéis a un fascista, de los que escriben bien, que los hay, hablamos. Es que se os ve el plumero. Fíjate tú por dónde. La talegona esta. Que dice que está muy contenta. Dice, es una alegría ver el centro de Barcelona, las vías comerciales tomadas por la explotación turística y capitalista de las que estamos desposeídas quienes vivimos ahí. Es una alegría que haya fuego en vez de tiendas y cafeterías abiertas. No te digo yo lo que sería una alegría para mí porque acababa en la cárcel. Tipeja. No. Es que acabo en la cárcel.
Fíjese, don Mario, lo que decía usted de que se estaba premiando la obra, no tanto la ideología. El jurado contaba, precisamente en su fallo, que había sido premiada por tratarse de una propuesta radical y radicalmente original.
Fíjate tú.
Que no cuenta con una genealogía en la literatura española y que destaca por la recreación de la oralidad, unos personajes extraordinarios y, ojo, su lectura del contexto político en el que se desarrolla.
Fíjate. Que me da igual, si es que me da igual. Si lo que quiero es que sepan ustedes que esta elementa, nacida en Granada, dice: la violencia es la de la policía, lo único que se puede esperar de la policía. Es un cuerpo violento ante el que solo cabe el sometimiento o la autodefensa. Así estamos. Así estamos. Seguro que a los que han leído a esta indeseable les está sorprendiendo este tipo de declaraciones. Seguro que sí.
Le preguntaron precisamente a la autora por Barcelona porque su libro Lectura Fácil está centrado en la historia de cuatro mujeres con diferentes grados de capacidad intelectual que comparten un piso tutelado en Barcelona. Por eso esta serie de preguntas sobre el 1 de octubre, los radicales en Barcelona, la policía, etcétera, etcétera.
Por lo visto.
Además, la editorial Anagrama va a recuperar dos obras a raíz de este premio. Saben ustedes que Lectura Fácil, como les decíamos, ha sido publicado por Anagrama y va a recuperar otras dos obras de la autora que se publicaron antes. Concretamente es la de Los combatientes, que está disponible en Caballo de Troya, y Malas palabras, que está en Lumen. Bueno, pues estos dos títulos van a ser recuperados por el sello y, por tanto, van a salir a comienzos, al parecer, del año 2020.
El fuego capitalista. Es que, de verdad, es que son... qué mal llevo verdaderamente que esta gente no tenga lo que se merece. O sea, que vivan, por ejemplo, en Caracas. Que vivan la destrucción del capitalismo, de verdad. Que vivan en La Habana, de verdad. O sea, qué mal llevo que esta gente no tenga lo que se merece.
¿Este premio, este galardón, va acompañado de alguna dotación económica, Mario?
No lo sé, bueno, es que no he querido mirarlo, que me enciendo.
Lo que ha dicho la autora es que no piensa rechazar este galardón que lo concede el Ministerio de Cultura y Deporte, pese a que se ha declarado como una abierta antisistema, ¿no? Sí, está en contra de las instituciones, sin embargo...
Del capitalismo. Es que...
Me está chivando Isaac, 20.000 euros. Van acompañando a este premio.
No.
Claro, estamos como para rechazar 20.000 euros.
No digas eso, Isaac.
Retíralo.
¿Sí? ¿En serio? Te digo yo... En fin, que no, que... y lo peor de todo es que se presente como ejemplos, como modelos de transgresión a esta banda. ¿Transgresión de qué? ¿Transgresión de qué? ¿Y que está muy contenta con que haya fuego en vez de cafeterías abiertas? ¡Qué pena, hombre! ¡Qué pena que tu bienestar no dependa de algún honrado trabajador al que le hayan quemado la cafetería en Barcelona tus coleguitas! ¡Qué pena! Es que la verdad es que es una pena que vayas a seguir viviendo tan bien, con esas pintas que tienes, a costa de, pues eso, los que se levantan para servir cafés por la mañana a honradísimos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, para que tú luego seas premiada por este Estado y digas esas basuras. ¡Qué penita, hombre! ¡Qué penita! Y que siempre igual, ¿eh? Y que siempre igual, de verdad. No hay otra. No hay otro. No hay otro para premiar. Tiene que ser siempre una Cristina Morales de la vida. El capitalismo. Es que es una pena. Cuando ves cómo se juegan la vida, literalmente, los estudiantes venezolanos, ¿para qué hablar de lo que llevan pasado los cubanos? Y que tengamos aún que escuchar a esta gente y ponerles el foco. Y encima soltarles 20.000 bachacantes, ¿en serio? Iba a decir que demasiado poco nos pasa, pero no, no nos pasa demasiado poco. Ahora bien, que están las elecciones ahí, ¿eh? Que están las elecciones ahí. Imaginaos lo que puede ser gente del perfil de Cristina Morales con mando en plaza. ¡Oh! Es que... Y que aún persista el relato este, ¿no? Cuidado, que viene la derecha. Mira que tengo años ya, ¿eh? Y aquí los únicos que han sembrado el terror. Yo tengo 43 castañas. Los únicos que he conocido en esta España nuestra, que han sembrado el terror, que han predicado el odio, que se han enseñoreado de las calles y que han vomitado bilis con el aplauso de tantísima gente, son los fascistas de extrema izquierda. ¡Oh, que viene la derecha! Ya. Ministerio de Cultura y Deporte. Han premiado 20.000 del ala se ha llevado la talegona esta. ¡Qué contento estoy de hacer este programa hoy! ¡Qué contento estoy! En fin, de la talegona esta pasamos a otro genio.
Es que precisamente, don Mario, quería sacar yo a relucir este tema, el de la dotación económica, esos 20.000 sí. euros que recibe como Premio Nacional de Narrativa Cristina Morales, para hablar de un amigo de esta casa, de Juan Ramón Rayo.
Bueno, Juan Ramón Rayo, que es un crack, está abierto en Patreon, que es un sitio de micromecenazgos, pues ha abierto ahí su página para que todo aquel que quiera financie su quehacer intelectual. Él lo anunció así en Twitter: acabo de lanzar mi canal en Patreon para todos aquellos que queráis colaborar en la generación de contenido sobre liberalismo. Muchas gracias por vuestra ayuda. Y viene un estupendo de la vida.
De un tiempo a esta parte, permítame, don Mario Noya, que explique este sistema. Hay muchos periodistas, y no solo periodistas, sino personas que recaudan dinero a base de pequeñas donaciones. Y gracias a esas pequeñas donaciones, que generalmente se hacen a través de Internet, se consigue pues llevar a cabo proyectos de investigación, proyectos didácticos, proyectos periodísticos, como por ejemplo el de Matthew Bennett, en fin.
Que sea, sí.
Un montón de cosas.
Bueno,
¿no?
Pues entonces llega uno. Un estupendo, un enterado con cuenta verificada en Twitter, que se llama Roberto López Herrero y que se presenta así: mayordomo de una gata y dos perros que cuando le dejan sus amos escribe libros. Escribicionista. ¡Ay, qué bien! Cuidado, que viene un ingenioso y un estudiado. Dice: liberales buscando el patrocinio colaborativo. ¡Qué gran siglo para estar vivos! Amigos. Roberto, ¿sabes a quién me recuerdas? Al hermano pequeño de Manolito Gafotas. ¿Sabes por qué? Pues porque te mereces su mote. ¿Sabes cómo se llamaba el hermano pequeño de Manolito Gafotas? ¡El imbécil! ¡El imbécil! ¡El imbécil! ¿Se necesita ser afémila para ir de estupendo enterado y reprocharle a un liberal que busque patrocinios privados para su quehacer intelectual? Robertico, ¿pero de dónde te has caído? ¡Animal!
O sea, por cierto, lo que estaba este tuitero, guión autor, era criticando, ¿no?, que Juan Ramón Rayo hiciera una recaudación
como
a través
que no
de...
Le cuadra, no, que no le cuadra que el liberalismo pida el dinero a la gente en vez de saquearla, que es lo que hacen los estupendos. Por cierto, este es otro que tiene toda la pinta de ser de la tropa talegona y tal, y creo que... publica libros, pero no en la comuna, sino que intenta ganar dinerico rico con ellos. En fin, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas cosas? Amigos. Amigas. Es que esto es lo que ofrece la izquierda de mucho progreso. Estos son los pensadores, los intelectuales, los agitadores del panorama cultural. 21.000 seguidores tiene este pájaro en Twitter. 21.000 verificado en Twitter por la tía Natalia.
Bueno, de un tiempo a esta parte la verificación es un poco...
Por la tía Natalia. Mira, Carmen. si te parece, damos paso ya a la entrevista, creo.
Sí, sí, la entrevista.
Con
sobre
mi
todo
amigo
porque...
Mauricio, que porque... los tiene estos calaos, porque fue como ellos. Tuvo su etapa.
También
pasó
es verdad.
Este sarampión que de tontería.
Don Mario es dos dedos al borde de la demanda, entonces casi es mejor
vamos
que dejemos de
sí, en fin,
elogiar a según qué autores, ¿verdad?
Que
bueno, si se les ha perdido algo de este programa, sepan que pueden rescatarlo vía podcast en las aplicaciones de radio y también en la página web. Y ahora, eso sí, vamos con el tiempo de la entrevista.
Los libros se escuchan en Es Radio. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Oye, Manuel, ¿qué te parece si hablamos en el próximo programa de la magia del interés compuesto?
Me parece súper necesario y por eso vamos a traer a Iván Martín de Magallanes.
Hecho.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde. Con Luis Fernando Quintero. Es Radio. Son libros.
Mauricio Rojas es un historiador económico y escritor chileno que fue ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Él vivió en Suecia durante su juventud, donde se acercó al comunismo y concretamente a la figura de Karl Marx. Sobre Marx precisamente habla su último libro y de ese libro habló con Mario Noya.
Don Mauricio Rojas, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias, un gusto estar contigo y con tus auditores.
Vamos a ver, menudo morlaco tenemos hoy en la plaza.
Tremendo.
Sí,
tremendo,
el joven tremendo. Karl Marx y la utopía comunista. Bueno,
claro,
vamos a ver,
claro.
Es su nuevo título que ha publicado Debate y que ya se puede adquirir en Amazon, por ejemplo. Lo digo para los lectores de ambos lados del charco, ¿verdad? Porque ya está disponible. Y la primera pregunta es muy básica, ¿no? Don Mauricio, ¿cómo se le ocurrió, después de todo lo que se ha escrito sobre Marx, publicar otro libro sobre Marx?
Mira, Mario, este libro en realidad viene de lo que fue mi tesis doctoral en los años 80 en Suecia. Esta es una parte de la tesis doctoral donde yo trataba de entender en prácticamente con qué vino me había curado, qué me atrajo tanto, qué me hizo perder la cabeza de las ideas de Marx, del comunismo, hasta el punto de llegar a estar dispuesto a matar y a morir por esta utopía fascinante. Por lo tanto, cuando yo comienzo a reflexionar, a pensar, ¿qué me pasó? ¿Y qué le pasó a la gente de mi entorno? ¿Ah? Comencé también a investigar más profundamente sobre la formación de estas ideas. Y el libro lo que trata justamente es de esa formación de esas ideas. Yo creo que era una visión que por supuesto que tiene muchos paralelos con otros autores, pero que yo espero que tenga suficiente originalidad como para que valga la pena ser leída.
Ajá. Mauricio, dices esto que acabas de decir es fácil de decir, pero poca gente hace ese tipo de análisis con su vida, ¿verdad? Cuando dejamos atrás algo en lo que hemos creído firmemente, una reacción muchas veces instintiva es todo lo contrario. Pretender taparlo o culpar a algún otro factor, pasar página y no dar explicaciones, ¿no? Mi pregunta es, ¿te resultó duro hacer este ejercicio de introspección? En un primer momento, quizá pasaste por esta fase que comento, que es tan usual en el ser humano, de enterrar algo que considerabas ya directamente erróneo, o de pretender culpar a cualquier otro de decisiones que habías tomado tú.
Mira, la verdad es que estudiar a Marx entender en profundidad cómo se forman estas ideas y cuál es el atractivo, aquello que yo llamo una religión atea, una religión que pervierte el sentido religioso, que es darte una esperanza de una vida mejor en el más allá, para convertirlo en una utopía en el más acá, con la transformación del ser humano, con todo aquello que ha conducido a los desastres que hemos visto en todas partes. Eso para mí fue iluminador, me hizo entender muchas cosas. Lo que fue duro, sin embargo, fue salir de la tribu, para usar la expresión que Mario Vargas Llosa ha usado, la tribu revolucionaria, el grupo de gente que se siente llamada a ser un mesías moderno, a liberar el mundo, donde tú has vivido, has convivido, has tenido tus amores, tus lealtades, la gente que aprecias y que respetas. Romper con eso, distanciarte de eso, yo creo que eso es lo más desgarrador posible. Además, mezclado con un sentimiento de traición, de dejar tu grupo, ¿ah? Con la soledad, además, que implica salir de ello y empezar a caminar un camino muy incierto, que es el camino de la duda, de la búsqueda. Ahora, en ese camino de la duda y de la búsqueda, bueno, esta investigación fue muy importante. Me aclaró perfectamente lo que había pasado, lo que puede seguir pasando, lo que tal vez incluso hoy día en Chile está pasando con aquellos que todavía siguen este tipo de ideas. Pero lo duro fue la ruptura personal, ese desgarramiento que te implica alejarte de tus seres queridos, de todo el mundo. Ajá. En el cual es vivido y es conocido.
Mauricio, ¿qué diferencias hay entre el joven Karl Marx y ese joven Mauricio Rojas que quería ser como Karl Marx? ¿Qué diferencias y qué semejanzas? Porque digo yo que también habría alguna semejanza.
Pero claro que hay semejanzas y muchas. Mira, lo más terrible para mí, como individuo, fue cuando entendí que no solamente había semejanzas con Karl Marx, lo cual es un poco teórico, después de todo, él no estuvo en condiciones de matar a nadie, porque no tuvo las posibilidades. Si las hubiese tenido, todo indica que hubiese sido un dictador espantoso. Él mismo consideraba la dictadura del proletariado como una necesidad, en fin. Pero lo más terrible fue cuando entendí que había un parentesco entre Mauricio Rojas y Lenin, y Stalin, Mao, incluso con Hitler. Porque son todos estos pensadores, estos líderes revolucionarios que buscan el cambio del mundo, que prometen una utopía, ¿no? Y eso estaba en mí también. Y me di cuenta cómo este sueño maravilloso desencadenaba y legitimaba la capacidad de hacer el mal. Una capacidad que yo creo que está en todos los seres humanos, más o menos, y que bajo ciertas ideas, bajo ciertas, como esta idea de crear el paraíso en la tierra, se pueden desencadenar. Eso para mí fue una cuestión tremendamente impactante. Pensé mucho en Alemania, pensé mucho en lo que había pasado allí, en las matanzas de judíos, de gitanos, etcétera, gente que parecía normal y que era normal seguramente en sus casas, que bajo una circunstancia específica desencadenaba una capacidad de hacer el mal increíble, lo que pasó en Rusia, lo que pasó en China, y de pronto me di cuenta que ese era un problema mío, de los seres humanos, no solamente de algunos malos a los cuales uno siempre puede decir que eran enfermos o atávicos o lo que sea, sino que estaba en mí. Por eso que esta investigación fue muy imperiosa. Entender qué es lo que desata en el ser humano esa capacidad de hacer el mal a nombre del bien. Eso que Albert Camus llamaba muy acertadamente los criminales perfectos. Aquellos que matan a nombre de la razón, del progreso y duermen perfectamente bien. Eso era lo que yo quería comprender y para eso tuve que penetrar en las ideas de este joven, muy joven, que crea todo este paradigma que después va a mover millones y millones de personas, llegar al poder en una tercera parte de los países de la humanidad y causar un mal extraordinario.
Hay una cosa que me llama la atención en tu libro, bueno, y es la portada y es el título. En la portada, es una portada de fondo rojo y se ve a un joven Karl Marx y el título es El joven Karl Marx. No deja de ser curioso cómo atrae a los jóvenes a alguien a quien nadie imagina joven y del que apenas hay retratos de joven, porque Marx siempre, ¿verdad?, aparece con ese aspecto que tenía de Mesías, ¿no? Aspecto, sí. Más que... Porque luego, si comparas cómo se comportaban figuras mesiánicas, como Jesucristo, como Moisés, y lo comparas con Karl Marx, y dices, bueno, aquí ya hay la primera diferencia fundamental. Uno tiene pinta de Mesías, pero no actúa como un Mesías, sino como un haragán, como un resentido, como un revolucionario de salón que jamás arriesgó nada. Pero digo, Mauricio, ¿has investigado por qué llama tanto la atención entre los jóvenes alguien que, en principio, y estéticamente, iconográficamente, tendría que tener tan poco impacto en los jóvenes, para no hablar de la manera en que escribía, lo más ininteligible del mundo, lo más pesado del mundo, que es lo más... una receta para el fracaso si quieres llegar a llamar la atención de los jóvenes, ¿no?
Mira, Mario, al respecto, algunos comentarios. Esto de la imagen es muy interesante porque no es casual. El que la imagen que se difunda sea ese hombre ya maduro, con barba larga, que uno supone que estaba encerrado en la biblioteca, en diversas bibliotecas, por supuesto, y en su casa escribiendo. Esa idea es la que ha querido dar el marxismo-leninismo. O sea, de un hombre que investigó, que estudió largos años, para llegar a conclusiones científicas que decían que el comunismo era inevitable, etcétera, etcétera. Ese es un invento. El hombre que construye todo esto, todo lo importante, todo lo que tiene un valor histórico y que moviliza masas de gente, es un joven que ni siquiera ha cumplido 25 años, 25, 26 años. Ahí está todo. Está el proletariado con su rol mesiánico, está la violencia revolucionaria, está toda esta idea de la historia que nos lleva del comunismo primitivo al comunismo futuro, que no es más que una repetición del arquetipo histórico cristiano. Esto es muy importante. El cristianismo te propone una historia que parte del jardín del Edén, que lo perdemos por, bueno, distintas cosas. Pasamos por una larga fase, que es el Valle de Lágrimas, en el cual sufrimos y lo pasamos muy mal, para reconquistar un cielo superior fantástico. Esa misma proposición histórica es la base del marxismo. Venimos de una comunidad originaria perdida, pasamos por las luchas de clase, las sociedades de clase, para conquistar este futuro reino de la perfección. Y eso es interesante porque el impacto de las ideas de Marx es un impacto en una cultura que tiene en su subconsciente cultural, en su historia, estos paradigmas. Y lo que hace Marx, y esto es lo que el libro muestra, es constantemente transformar lo que fue el paradigma de una gran religión en una religión atea, revolucionaria, que termina causando este mal. Por lo tanto, las imágenes no son casualidad. La verdadera imagen debiera ser siempre la imagen del Marx joven, esa imagen que es el verdadero creador del paradigma revolucionario, y no la del Marx viejo, porque la del Marx viejo en realidad aporta nada, cero, a estas ideas fundamentales. Escribe, como tú dices, unas obras muy complicadas como El Capital, que he leído dos veces, Mario, esto tengo que confesar.
Madre mía.
Te imaginarás el tipo de creyente que yo fui. Pero cuando tú dices que él no escribe inteligiblemente, creo que estás en un error. El Manifiesto Comunista es brillante.
Sí, es verdad.
Es brillante, es un credo popular, es una cuestión impresionante. Es lo que yo leí cuando tenía 14 años y medio y me deslumbró.
Sí,
porque me dio todo.
Hay una gran diferencia entre El Capital y El Manifiesto Comunista, sí.
Pero no tiene nada que ver. Sí. Es como comparar la obra de los teólogos, que para algunos, y la obra y El Padre Nuestro, la Vulgata, eso que llega a las masas. Mm. Y eso es muy importante porque la creación de Marx tiene todos estos aspectos. Uno capaz de llegar hasta un muchacho de 14 años y medio y darle todo, una visión completa del mundo, un papel heroico en la historia, y de llegar a los intelectuales que creen entender, leyendo El Capital o Hegel o lo que sea, que entienden, eso es el secreto de la historia. Esto es pura recreación de la cuestión teológica. Después de todo, los teólogos siempre tenían la verdad que el pueblo no entendía, entonces al pueblo había que entregarle unas verdades simplificadas, pero ellos conocían la verdad de Dios y la providencia, etcétera, y por eso tenían el derecho, tal como los marxistas lo han hecho, de dirigir al pueblo, de golpear al pueblo y de maltratar al pueblo si no seguía lo que ellos decían.
Y te digo, el paralelismo es impresionante entre esta religión atea y las viejas religiones, con la diferencia de que el marxismo cruza aquella línea roja que en los evangelios fija Jesús, que es tan importante. Mi reino no es de este mundo.
Ajá.
Porque eso le indica al ser humano que tú, como ser humano, como ser imperfecto que eres, como mezcla de bien y del mal, no puedes aspirar a crear sociedades perfectas, ni seres humanos perfectos, porque eso nos lleva lógicamente a una situación imposible. Y por eso que la violencia surge de estas ideas, tratando de meternos a nosotros, los seres humanos tal como somos, en hormas, en moldes, que no son para nosotros.
Bueno,
por eso que tienen... Sí, dime.
Sí, no, y está también la diferencia fundamental, ¿no? De un Cristo que quiere hacer una revolución con el amor y el ejemplo que da final, ¿no? De morir perdonando, de poner la otra mejilla, etcétera, mientras que Marx lo que predica es precisamente el odio puro, el rencor, el resentimiento y el pasar factura, ¿no? Y además incluso deja absolutamente de lado la cuestión moral o la cuestión de la regeneración espiritual que es fundamental en el amanecer del cristianismo, ¿no?
Pero mira, la cuestión moral es muy importante porque sí. No es que deje de lado la cuestión moral. Crea un tipo de moral que es la que conduce a los grandes asesinatos.
Exacto.
Una moral desmoralizada. Mira, es la moral revolucionaria.
Sí.
Que te dice cualquier cosa que sirva para la revolución, sea mentir, matar, violar, no importa. Porque está justificada por ese fin extraordinario.
La moral inmoral.
Te propone una moral que nos saca de lo que es la moral normal, la moral que nos permite ser civilizados, y nos invita a esa, que no es una moralidad, es una moralidad destructiva, perniciosa, que es la que usan todos los revolucionarios. Pero después, otra cosa, tú dices que la parte del odio, el resentimiento, etcétera, eso es cierto, pero no te olvides que él promete un paraíso en la tierra. Que él le promete a los seres humanos algo trascendente, algo extraordinario. Porque sin eso, tú solamente podrías justificar que lo hayan seguido unos cuantos malos, unos locos, unos dementes. Pero no es así. Lo han seguido gente absolutamente entregada a crear ese paraíso. Es decir, el peligro de una ideología como la marxista no es atraer ni a los malos ni a los delincuentes, es atraer a los buenos. E invitarlos a un delirio de bondad que conduce a la maldad absoluta. Eso es lo que tenemos que comprender. Porque si no, ni siquiera podemos dialogar con un marxista revolucionario de verdad. Va a decir, pero ¿de qué estás hablando? Si yo no estoy aquí por ganarme un poco de dinero, ni por odio, ni cosas así, estoy por crear el paraíso en la tierra.
Mauricio,
y por eso va a poder destruir muchas cosas, lógico.
Mauricio, has dicho una cosa muy interesante, y es que... Ha dicho, si hubiera tenido poder, bueno, si hubiera tenido marxistas a su lado, Marx hubiera sido un dictador despiadado y bárbaro. Entonces aquí me gustaría que me hablaras de Marx en comparación con otro de tus biografiados, el otro gran líder, la otra gran referencia de la izquierda, que es Lenin, ¿no? Porque... Con Marx y con Lenin sucede lo que sucedía, bueno, sigue sucediendo, con Lenin y Stalin, ¿no? Te dicen, no, el malo fue Stalin, Lenin era un alma cándida. Lo que hay que oír, Mauricio. Pero a la vez te dicen también, bueno, no, Marx la verdad es que diseñó el plan y él no tiene la culpa de lo que hicieron quienes se proclamaron sus discípulos. Bueno, vamos a ver, un momentito aquí. Mauricio, explica de qué clase de personaje estamos hablando.
Claro, mira, esa es la justificación muy común. Los que quieren dejar limpio a Lenin echan la culpa a Stalin, los que quieren dejar limpio a Marx echan la culpa a Lenin, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Lenin es un continuador, y diría, es el realizador perfecto de las ideas que Marx creó. Toda la propuesta de Lenin, toda su motivación, ¿no?, está anclada en esta idea mesiánica del joven Marx, ¿no?, de que a través de una revolución violenta, del fuego de la revolución, él lo dice prácticamente en esos términos, va a surgir el hombre nuevo, la sociedad nueva, el mundo va a ser recreado. Mira, si todo esto es religión, ¿no?, todo esto del apocalipsis bíblico,
sí.
En realidad, si tú quieres llevarlo a eso, ¿no?, de ahí va a salir todo esto. Además, fíjate que yo comparando a Marx y a Lenin, Marx era absolutamente mucho más odioso, prejuicioso y siniestro que Lenin. Lo que pasa es que siempre fue en la teoría. Además, es un racista, un antisemita increíble. O sea, la verdad es que a mí me asombra haber creído en todas estas cosas, incluso haberlas justificado, eso es lo terrible, porque no es que yo no haya conocido las expresiones brutales de Marx, esa odiosidad que tenía con las personas que discrepaban de él. Él era un dictador intelectual que nunca pudo ser un dictador de verdad, ¿ah? Pero que si hubiese podido, hubiese hecho, mira, lo que hizo Lenin y muchísimo más, por supuesto. O menos, digamos, ya es difícil comparar esas alturas. Pero esa continuidad es muy importante entenderla. Y hay que ver esa continuidad en base a la propuesta mesiánica, a este sueño redentor, ¿no?, que nos invita a la violencia, que nos invita a desencadenar el mal, ¿no? Porque yo estoy convencido que Lenin creía en estas cosas. Incluso que Stalin creía, fíjate, ¿no? Ellos creían que estaban creando el mundo nuevo, el mundo perfecto. Porque si no lo hubiesen hecho, ¿cómo podían aguantar tanta maldad que estaban haciendo? Hay que estar muy convencido de que tienes la clave del paraíso futuro para poder ser tan bestial, tan brutal como ellos fueron. Esa es la paradoja que tenemos que comprender. Es la paradoja, lo que yo llamé alguna vez, la bondad absoluta, que es vecina del mal absoluto. Y estos hombres son de ese tipo. Ahora, la gran creación de Lenin, el gran desarrollo que hace, es el Partido Revolucionario, que no está en Marx, ¿ah?, sino que es la forma en que Lenin concreta las ideas de Marx, pero las concreta de forma absolutamente consecuente. Yo aquí en el libro estudio las primeras, cuando aparece el proletariado en la creación de Marx,
sí.
Esto es a comienzos del año 44, el hombre tiene ni siquiera cumplido los 26 años, ¿sí? Y ahí en esa parte él dice, lo que tenemos que hacer es juntar a la filosofía, el filósofo pensante, y la masa. Ahora, está claro que en esa relación, el que tiene la razón es la filosofía, el pensador. Y él lo dice incluso en una obra un poquito más tardía, pero de esa época, no importa lo que piense un proletario, ni siquiera todo el proletariado en su conjunto. Lo importante, dice, es lo que el proletariado es, y lo que debe hacer de acuerdo a su, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, y lo que debe hacer, lo comprende el teórico, Marx. Y lo comprende después Lenin. Y el partido lo va a hacer realidad. Por eso que el partido se atribuye el derecho a maltratar, golpear, instaurar una dictadura sobre esa clase que se suponía que iba a ser la clase revolucionaria, la clase dirigente. Todo esto es continuidad. Continuidad de un sueño que ha terminado causando, como te digo, un mal extraordinario. Pero creo que hay que partir de la premisa de que estos hombres creían en el sueño revolucionario, creían en el paraíso en la tierra, porque si no, no se entiende todo el mal que han creado.
Bueno, lo que pasa es que, claro, es que yo creo que aquí, Mauricio, aquí estamos en estaba pensando en mi amigo Marcelo Birmacher, que cuenta ciertas paradojas que se encuentra cuando se topa con marxistas de buena fe. Digo que a veces cuando, Mauricio, pensamos que es inconcebible tanta maldad, es porque ahí, claro, es que ahí no queremos pensar que el ser humano sea capaz de tanto mal. Claro. Y hay veces que tienes que remitirte a la locura. No. Hay que reconocer a veces que existe mal. Quiero decir, creo que hay una diferencia entre el joven Mauricio Rojas, que ve una realidad espantosa y que quiere ponerle remedio, que él considera espantosa, el joven Mauricio Rojas, ¿vale? Sin embargo, estos líderes tienen cierto componente psicopático, que yo creo que explica lo que hacen también con un afán de poder total sobre una masa que para ellos ni siente ni padece. Es decir, ojo, puedes decir, con todo el dolor de su corazón han cometido crímenes que han resultado o que creen que iban a generar el paraíso. Esa es una manera de pensar, pero también puedes decir, no, es que eran malos. y dieron con una maquinaria y una estructura implacable puesta a su servicio. Lo demostró Lenin, lo demostró Stalin. Lenin exultaba cuando en Rusia la hambruna hacía estragos y decía, no, no, ahora es cuando hay que matar. Y a los que estaban matando eran a los que iban a liberar. Stalin, ¿para qué hablar? Pero, por ejemplo, Marx, que no pudo hacer esto a estas escalas, en el plano doméstico, era un monstruo. Embarazaba a la criada y le decía a Engels que se hiciera cargo. No trabajó jamás, quiero decir, en términos productivos, etcétera. Vivía de pegar sablazos a todo el mundo, etcétera. Siempre con una falta de empatía brutal que no le veí. Y tú no ves manera de decir, este hombre está sufriendo para esto. No estaba sacrificando en ese sentido, sino que se consideraba verdaderamente el superhombre, el dios tremebundo, que quería poner la humanidad a su servicio, no liberarla. Y bueno, entonces aquí el análisis de si querían hacer el bien o el mal puede llevarnos a otros derroteros, ¿eh?
Sí, no, pero mira, no solamente que Marx era una bestia en la relación con su entorno y para qué decir con los que él consideraba personas que no tenían la línea correcta. Él vivió además de la explotación de los obreros.
Exacto.
Engels le pasaba plata, Engels tenía...
Y vivió de la explotación de Engels también, sí.
Bueno, Engels, Engels era que la familia de Engels eran dueños de fábricas textiles. Ahora, fíjate que Engels incluso lo invita a visitar una fábrica o algunas fábricas, y él se niega, Marx nunca visitó una fábrica.
Claro.
Es una cosa realmente... Pero mira, lo otro es duro, porque ahí tenemos una visiones distintas. Mi experiencia personal, y yo partí de eso en mi reflexión sobre Marx, es que la gente que yo conocí, ese entorno revolucionario, que era desde mi madre hasta mis compañeros, no correspondían a esos seres malos de que tú me hablas.
Por eso digo, pero fíjate lo que te estoy diciendo. Es que es distinto el activista, el que quiere sumarse a un movimiento liberador, del que ha generado eso. Por eso digo,
no
por eso creo. He hecho esa diferencia.
Yo no creo eso.
Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Mauricio. Mira, acabo de leer un libro espeluznante que se llama El experimento Pitesti sobre algo que sucedió en Rumanía, en la Rumanía comunista. En la Rumanía comunista idearon un sistema de aniquilación del disidente que consistía en torturarlos incesantemente y no los torturaba la Securitate ni los carceleros comunistas, sino otros presos a los que las víctimas eran forzadas a convivir en todo momento con ellos. Lo que sucedía, además, es que cuando los terminaban de tarar por completo y además les obligaban a hacer confesiones que cortaban cualquier lazo de sentimentalidad y de afecto que pudieran tener con cualquier ser humano, lo que conseguían es que esas víctimas, que eran ya despojos humanos, se convirtieran en verdugos. En ese mecanismo, ¿estamos buscando la purificación? No. Es un mecanismo de puro mal. De puro mal que viene a instaurarse y a someter a individuos a los que lo quieren aniquilados, que es lo que hizo, por otro lado, el nazismo. O sea, tú puedes decir, el nazi quería el bien para Alemania y el absoluto mal para los judíos. Y no lo hacía por el bien de los judíos. No. Ahí era de una maldad luciferina. Pues se puede pensar que el generador de esto y el que puso en práctica esto, un Lenin, por eso vuelvo a decir, la diferencia entre el Lenin que quiere el exterminio de obreros y el Mauricio Rojas, que ve a las clases menos favorecidas de Chile pasarlo verdaderamente mal, creo que la diferencia es sustancial.
No. Me gustaría que fuera así, pero no es así. Porque ese Mauricio Rojas, en ciertas condiciones, si hubiésemos tomado el poder, por ejemplo, hubiese sido capaz también de hacer cosas terribles, ¿no? Y te lo digo con mucho dolor, porque es duro reconocer que en uno mismo ha habido y probablemente hay esa capacidad. Pero mira, esta idea de que es muy fácil, que tú dices, son los malos que se juntan para hacer el mal, todo está explicado. Lo difícil de explicar es si tú partes de la otra premisa, son los buenos que terminan haciendo el mal más extremo. Porque eso es mucho más complicado de explicar, es doloroso, es algo que realmente te golpea y que contrasta, por supuesto, con la violencia que tú ves cuando estos buenos ya han llegado al poder y se rodean de privilegios y todo aquello, sin duda, sin duda. Pero la fuerza que ha movido cientos de millones de personas para embarcarse en los procesos revolucionarios, que movió a mi entorno, a mi madre, a mí, no corresponde. No me da una explicación, me resulta insatisfactorio simplemente, y por eso que yo he buscado en mis lecturas tanto de Lenin como de Marx, porque yo también digo sobre Lenin, este hombre era un creyente, y trato de mostrar al creyente que justamente porque es un creyente, un fanático, es capaz de hacer lo que hace, con esa voluntad, con esa capacidad que tiene tanto Marx como él, como muchos otros. Pero son dos formas de encarar un fenómeno, ¿no? Y mi forma de encararlo es tratar de comprenderlo a partir de la, yo te diría, de la buena fe en lo que creen. Ahora uno también puede encararlo de la otra manera, ¿no? También puedes encarar a Hitler o a otras personas con esas dos hipótesis. Yo digo que ambas ayudan tal vez a comprender un fenómeno muy complejo, ante el cual uno trata de decir, no, ahí está el mal, y de ese mal fluye algo que después contamina a otra gente. Yo no creo en eso. Yo creo que todo ser humano tiene una capacidad de contaminarse porque en sí mismo hay una capacidad de hacer el mal cuando te dejas llevar por ciertas ideas, en cierto ambiente, ciertas condiciones. Mira, te digo, para mí estudiar mucho, porque estudié mucho también sobre la Alemania nazi, fue algo que me conmovió profundamente. Por eso, porque se despertaba una capacidad de hacer el mal que había que entender y que la viví en mi entorno. Pero bueno, ahí está el hombre, el joven Karl Marx, crea todo esto. Mira, ya a los 26 años ha dicho todo. No se agrega absolutamente nada. Su visión del capitalismo, su visión apocalíptica, todo eso está ya dado allí. Y por eso que yo centro mi estudio, trato de relacionarlo con su origen filosófico, que es la filosofía de Hegel, el entorno en que él se mueve, y tratar de darle, digamos, al lector una explicación que se contraponga a aquella idea falsa que nos da el marxismo-leninismo, el hombre de ciencias que descubre las leyes de la historia, y decir, no, aquí hay un profeta ateo, que pervierte el sentido de la religión, que crea una religión poderosísima y destructiva, y eso es lo que tenemos que entender. Y creo que en la raíz del colectivismo está fundamentalmente ese tipo de mecanismos. En el islamismo militante, o sea, cuando tú ves a esta gente matándose ella misma, tú dices, pero están matando, ¿cómo van a querer, qué sé yo, no sé qué, poder o algo así, se están matando? Pero es que es algo que los mueve. Ahora tú puedes decir, son puras víctimas inocentes de algún ayatola, de algún tipo. Yo no creo en eso. Pero bueno, son dos visiones.
Mauricio, pero sí. A ver cómo hacemos. Bueno, está claro, es decir, no son contradictorias, creo que son complementarias las dos visiones que estamos diciendo. Se puede hacer el puro mal aprovechándose de ingenuos que creen estar haciendo el bien, aunque vean que están cometiendo el mal en ese mismo momento, pero... En fin, dejemos de teorizar y apliquémoslo a tu propia vida presente, no la pasada. A ti te han hecho picadillo en una campaña de character assassination, que dicen los americanos. Brutal. Muy pocas veces vista en la reciente historia chilena. Y lo han hecho por puro mal. Porque muchos de ellos sabían que estaban siendo injustos contigo. Con muchos, con algunos de ellos, de hecho, tenías relación personal buena, cordial, y les di igual. ¿Te hicieron picadillo para mejorar la sociedad? No, para quitarte de en medio, para cobrarse tu cabeza. Siguiendo, además, los dictados del resentido joven Marx. Eso ha sucedido ahora mismo, en Chile. Mauricio, consiguieron tu cabeza. Ya no eres ministro. Y ahora van a por el que te nombró ministro, a por Sebastián Piñera. Y van a por el país entero. Y están haciendo
la táctica del cuanto peor mejor. Vaya panorama, ¿no?
Sí, sí. Mira, respecto de lo primero, yo creo que la furia que se desató contra mí tiene mucho que ver con la explicación que yo doy del mal que causa el marxismo. Yo creo que cuando yo parto de mi vivencia y de esa presuposición de buena fe que tú cuestionas, está muy bien cuestionarla, yo creo que yo los toco mucho más, porque parto de un sentimiento que comparten muchos de ellos, un sentimiento sobre todo entre los jóvenes que siguen estas ideas. Por lo tanto, la denuncia que yo hago, de decir, no, yo comprendo qué tipo de motivos, de ideas llevan a estas causas y por qué son tan destructivas. Yo creo que en ellos causa una conmoción mucho mayor que la que sienten cuando alguien los acusa de ser solamente malos que causan el mal. Porque entonces no se sienten tocados, ese no soy yo. Y le dicen a su entorno, a los jóvenes que nos siguen, mira lo que están diciendo, esta gente no entiende nada. Pero cuando alguien les dice, no, ustedes quieren esto, ustedes buscan esto, ustedes realmente son creyentes, pero esa fe lleva a la destrucción que han causado. Y yo creo que eso les causa un daño mucho mayor, y por eso que la venganza contra mí o contra personas como Roberto Ampuero seguirá siempre presente, el cuchillo está ahí esperándote a la vuelta de la esquina, y así va a seguir siendo. Ahora lo que pasa en Chile es una tragedia increíble el día. Este país que ha progresado más que ningún otro país de América Latina, que ha prácticamente reducido la pobreza a una cantidad muy mínima, que ha creado una gran clase media, que ha tenido 3 decenios de democracia y de un comportamiento impecable. Hoy día está en una situación extraordinariamente caótica. Y el relato que se quiere hacer desde la izquierda y de muchos otros que se compran el relato de la izquierda, es que esto ha sido una explosión social, un estallido de malestar, cosas así, donde la mayoría de la población chilena está saliendo a pedir un cambio total de sistema. Eso no tiene nada que ver con lo que ha pasado acá. Lo que pasó desde el viernes pasado es la irrupción de grupos juveniles, de estudiantes muy radicalizados, a los cuales se les ha permitido el uso de la violencia, como que fuera un juego. Lanzar cóctel molotov, lo que sea, ha sido una conducta muy usada. Casi es un rito de iniciación, una cosa que los jóvenes casi deben hacer. Y esos jóvenes se lanzan a las estaciones de metro con la consigna de evadir, de no pagar el pasaje de metro. Y por supuesto que crean grandes problemas, ese enfrentamiento, tienen que usar la fuerza para ello. E inmediatamente el Partido Comunista, su bancada parlamentaria, y lo que es el Podemos chileno, el Frente Amplio, llama a sumarse a la evasión, es decir, a la ilegalidad, al uso de la fuerza, a imponer lo que tú quieres porque es una forma, según ellos, legítima de protesta. Ahora, eso va a desencadenar en pocas horas una ola nunca vista en Chile de saqueos, de incendios, donde participan sin duda, tal como la inteligencia militar lo ha puesto muy claro y el presidente lo ha dicho, grupos muy organizados de carácter anarquista, que comienzan a transformar Santiago en un espectáculo que, como te digo, terrorístico. Eso sigue el día sábado, sigue el día domingo. Y esta izquierda, en vez de decir, discúlpenos, mira lo que hicimos, mira lo que desencadenamos, todo lo contrario. Trata de movilizar gente a la calle, sacar gente a la calle y transformar aquello que partió como algo muy minoritario, muy limitado, muy violento, en una gran protesta pidiendo la salida del presidente, la asamblea constituyente, en fin, todas las cosas que el chavismo ha propuesto en el resto de América Latina, y parecen hoy día absolutamente lanzados en esta idea de desestabilizar el régimen e imponer su voluntad. Mira, un ejemplo.
El joven Marx estaría muy orgulloso de ellos, ¿eh?
Él estaría muy orgulloso, muy contento, sí. Diría que el paraíso está en la otra esquina, como decía Mario Vargas Llosa. Pero mira, te voy a dar un pequeño ejemplo. El día viernes, cuando estalla todo esto, tú veías las masas de gente viniendo del trabajo, gente decente, normal, y al lado de ellos veías estos pequeños grupos de vándalos, de terroristas urbanos, y la gente en absoluto se sumaba a esto.
¿Cómo lo van a hacer si estaban destruyendo el principal medio de comunicación que la gente normal, de ingresos bajos, vulnerables, usa en Santiago? O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza la locura de que el propio trabajador va a destruir lo que es algo vital para él? Esa gente caminaba tranquila, callada, y al lado de ellos la violencia. Por lo tanto, nada de estallido social, sino que una irresponsabilidad increíble, la movilización de grupos extremos y después el oportunismo de incluso aquella izquierda medio socialdemócrata que cuando le dan la oportunidad parece que se pone más roja que los rojos.
Tremendo lo que cuentas, Mauricio. Y lo peor es que, como has escrito en Libertad Digital, esto nos resulta conocido, por desgracia. Y, por desgracia, Marx, el joven Marx, el resentido Marx, el enemigo de la democracia Marx, el enemigo de del capitalismo Marx, el enemigo de la prosperidad Marx, está más vivo que nunca. Esperemos, Mauricio, que Chile recupere la normalidad cuanto antes y que tu libro, El joven Karl Marx, sea una curiosidad antropológica mucho más pronto que tarde. Que no sea un manual útil para explicar comportamientos políticos del momento. Porque es el típico libro que es una pena escribir, seguro. Mauricio, seguro que te gustaría escribir sobre cosas más agradables. Lo dicho, muchísimas gracias, Mauricio. Que usted lo venda bien, que dirían los toreros.
Y, muchas gracias, Mario.
Y le volvemos a convocar aquí. Vaya preparando otro libro.
Muy bien.
En Mario, defensa de la libertad.
En defensa de la libertad. Todos los días, Mario, hay que estar en eso.
Un abrazo
fuerte. Un gran abrazo para ti y para tus oyentes también.
Muchas gracias.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital. Una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
El triunfo de Sísifo consiste en volver a empezar. Santiago Kovatlov.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros. Es Radio.
Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España.
No utilizar el privilegio del indulto.
Debe declarar su compromiso de no indultar.
No he entendido la dureza de las palabras del presidente en funciones.
No hay operación de propaganda que pueda tapar tanta vergüenza.
Ser sensibles frente al sufrimiento que supone la crueldad de esta sentencia.
La sentencia demuestra que la independencia es el camino.
Si su venganza ha sido una sentencia, la nuestra será una urna.
Es Radio. 10 años de información. Es la mañana de fin de semana.
10 años ya juntas.
¿Me lo dices o me lo cuentas? Me estoy acordando...
¿Y de qué?
Fíjate, de invitados como de Miguel de la Cuadra Salcedo.
¿Qué es lo que comen aquí?
De Karina. Nos quedamos con ganas de Lina Morgan. Sí.
Chenoa. Cuando tú vas. Yo en la foto con el chándal en un salvapantalla.
Con Elia Rodríguez.
Ahí quedamos fatal.
Es Radio.
Thank you.